Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige allá en La Habana Elizardo Sánchez Santa Cruz, calculó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado este martes, se produjeron en Cuba entre 100 y 150 detenciones de opositores pacíficos. El activista afirmó que la represión fue particularmente tangible en La Habana, Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara, también en Pinar del Río.
Muy bien, ya tenemos pues en línea telefónica, claro, no los podemos tener a todos, pero sin duda vamos a tratar de abarcar por lo menos lo que sucedió en La Habana, en algunos lugares de La Habana, también lo que ha sucedido en Holguín, en Las Tunas, y una situación triste realmente que sucedió en Santiago de Cuba. Quizás uno de los de las golpizas más grandes se le dio a una dama de blanco en Santiago de Cuba, que desafortunadamente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los golpes que se le dieron. Me refiero a Arlenis Pérez Mendoza. Con ellas vamos a estar conversando, por lo menos teniendo la reacción, lo que tuvo que decir a este programa Las Noticias Como Son. Vamos a comenzar por Holguín. Tenemos ya a Eduardo Cardet en línea telefónica. Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos y nos pudiera resumir un poco las actividades y sobre todo también qué pasó por allá por Holguín, en Velasco, exactamente donde resides, donde estás. Bienvenido al programa, Eduardo.
Bueno, José Luis y Amado Gil, un saludo para ustedes y las demás personas que hacen posible esta participación nuestra. Un saludo para nuestros hermanos que están en línea, a Roger, a Ezequiel y a otras personas que así lo estén escuchando. El día 10 pasado vivimos una jornada represiva e intensa. Se celebraron actividades en conmemoración al aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en toda la provincia, en muchas localidades, especialmente aquí en Velasco. Sufrimos una fuerte represión, fuerzas combinadas de la policía, al Ministerio del Interior, paramilitares. Fuimos sitiados en la vivienda de Adamaris. La casa de ella fue el sitio que escogimos para tener un encuentro, donde desarrollamos actividades diversas, un taller que tocó el tema de los derechos humanos, la observancia de los mismos a nivel internacional, en Cuba específicamente, donde participaron miembros de la oposición del Movimiento Democrático, el amplio espectro del mismo de la localidad y otras personas que no tenían vínculo con la oposición, ciudadanos, cubanos de a pie. Desde horas tempranas de las 11 de la mañana fuimos sitiados allí por fuerzas numerosas, había más de 200 militares que fueron acarreados de toda la provincia y también personas de algunos centros de trabajo, INDER, fábricas de confecciones y demás, todos bajo la dirección del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado. Alrededor de las 8 o 9 de la noche, cuando nosotros intentábamos retirarnos ya hacia nuestras casas, fuimos asaltados por aquella turba de militares enfurecidos, armados de garrotes, tabillas, látigos.
¿Sí? Vestían uniformes, Eduardo.
Sí, ellos estaban vestidos, unos con el uniforme verde olivo del Ministerio del Interior, otros estaban vestidos con el uniforme de la policía, inclusive había hasta personas de aduana con su uniforme. Ellos no se lanzaron en la primera oleada, pero sí estaban detrás de ellos en apoyo, y también había policías vestidos de civil, pero sabemos que son policías porque han sido identificados en las fotos que se tienen, en las grabaciones que hicieron algunas personas del pueblo, porque nosotros no pudimos tomar imágenes de ese asalto que fuimos víctimas. Por supuesto, hubo personas que fueron salvajemente golpeadas, el caso de Marta Rodríguez Pérez, que es una doctora, una ginecóloga, su esposo Walfrido Pérez García, Luis Bajuelo Bonet, Iván García Reyes, Marcial Ángel Pupo Verdecia, fueron golpeados brutalmente por varios oficiales de la policía de manera simultánea y durante su traslado hasta los carros policiales que estaban allí, hasta que llegaron a Mirar, donde también recibieron otro golpe por otros policías que estaban allí. Nosotros logramos refugiarnos en la casa de Damari, donde ellos inmediatamente esparcieron gas pimienta por todas las puertas y ventanas hacia el interior para asfixiarnos y obligarnos a salir, donde se puso en peligro de manera importante la vida de María Magdalena Fernández Loza, una anciana de 21 años, que tuvo un cuadro de insuficiencia respiratoria transitoria, hubo que evacuarla hacia el policlínico de la localidad. El niño Danifer Saldívar, de 9 años, un niño que tiene trastornos emocionales y otras enfermedades orgánicas, una incontinencia de esfínter que tiene causada por una complicación de una operación fallida de colostomía, también recibió el efecto del gas pimienta, lo que bueno, fue capaz de recuperarse así allí dentro de la vivienda.
Muy bien, bueno, vamos a pasar, Eduardo, a pasar también a ya otro punto de la región oriental. Esto sucedió en Velasco, en Jibara, allá en Holguín, donde está Eduardo Cardet, pero en Las Tunas, en Puerto Padre, Las Tunas, se encuentra también Roger Curbelo y Ezequiel Morales Carmenantes, a quienes saludamos acá en este programa. Y le damos la bienvenida, ya está también en línea telefónica Antonio Rodiles desde La Habana.
Efectivamente, con ellos vamos a estar hablando durante todo este programa. También tenemos las declaraciones de Arlenis Pérez Mendoza, una madre, una dama de blanco de Santiago de Cuba, que fue fuertemente golpeada. Ezequiel Morales Carmenate en Las Tunas. Estábamos escuchando a Eduardo Cardet, lo que hizo la policía uniformada. Nos gustaría que también comenzaras diciéndonos un poco, pero sobre las actividades que ustedes logran hacer, y claro, entonces la policía reacciona, porque aquí es un problema de acción y reacción. Si hay esta reacción de las autoridades cubanas, es porque hay una acción de la sociedad civil, y quiero enfatizar en eso, porque muchas veces comenzamos por la represión y no por la acción. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué lograron hacer ustedes en el Día de los Derechos Humanos, Ezequiel, allá en Las Tunas?
Bueno, muy buenas tardes para ustedes, Amado y José Luis, para mis hermanos que están también participando de este programa, y para todo el pueblo de Cuba que nos escucha. Sí, en los actos preparativos para la conmemoración del 65 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la oposición pacífica en Puerto Padre decidió venir hacia la casa sede del Movimiento Cristiano Liberación en este municipio costero de la provincia de Las Tunas, específicamente Puerto Padre, donde se ultimaban los detalles ya desde el día 9 para esta conmemoración. Nosotros habíamos echado a rodar varias teorías de dónde se celebraría para un poco confundir a los órganos de la seguridad del Estado, a la policía política, que hasta ese momento no se había movido y permanecía oculta. Pero al comenzar la mañana del 10 de diciembre, la casa de sede, específicamente la casa de Roger Curbelo Marrero, se engalanó para la fecha y inmediatamente aparecieron los represores. En ese mismo momento ya comenzaron las detenciones. El primero fui yo. Antes de llegar aquí a la sede del Movimiento Cristiano Liberación, fui arrancado de mi ciclo, de mi bicicleta. No obstante a eso, pudieron llegar a la casa más de 30 personas por una u otra vía. Se estaban repartiendo declaraciones universales de derechos humanos, haciéndose invitaciones también a la ciudadanía a participar y a defender, porque nosotros tenemos el punto de vista que los derechos humanos no tienen un día específico para celebrarse o conmemorarse. Pensamos que cada vez que se levante un cubano en la defensa de sus derechos, ese es el Día de los Derechos Humanos. Y efectivamente se comenzaron a activar la Brigada de Respuesta Rápida, la Policía Política, los CDR, la Federación y todas las aurías del castrismo, que comenzaron a desarrollar todo un plan de actividad agresiva, violentas, y para ponerle la tapa al pomo, como decimos en buen cubano, a estos revolucionarios, entre comillas, se le ocurrió poner un termo de cerveza para atraer la violencia, para atraer, caldear los ánimos y el desenfreno de estas aurías.
Eso es muy peligroso, ¿eh?
Aquí en la vivienda de Roger Curbelo, como verán luego en imágenes, porque hemos logrado atrapar todo en imágenes, verán los represores, verán la represión y los daños causados a la vivienda de Roger Curbelo Marrero. También verán la sangre correr de nuestros hermanos, los defensores de derechos humanos, agredidos por tropas paramilitares, pero también por tropas especializadas de asalto. Que boinis negro, como le dicen acá. Ajá. Que armados de tonfa, gases lacrimógenos, invadieron la casa de Roger Curbelo Marrero, en 5 oportunidades.
Dios mío.
Intentaron tomarla en esas 5 oportunidades y los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y de otras organizaciones que habían dentro de la casa lograron parar estos ataques.
Ezequiel,
sin sufrir los consecuentes daños de la violencia y la agresividad virulenta de estas tropas especializadas de asalto de...
Y entrenadas, para dar golpe, claro que sí. Ezequiel, con tu permiso, vamos a pasar a La Habana. Después, más adelante, estaremos hablando con Roger Curbelo.
Y sobre todo que Roger nos cuente lo que sucedió en el interior de su vivienda.
Exactamente, los actos como tal. Así que ya le puedes ir pasando el teléfono. Vamos a hablar con Roger Curbelo cuando regresemos de La Habana. Allá, lo decía José Luis, ya está Antonio Rodiles. Se encuentra en La Habana, productor y director de Estado de SATS. Había organizado un acto por los derechos humanos.
El primer encuentro internacional.
Exactamente. El primer encuentro internacional de los derechos humanos había estado anunciando con artistas invitados. Aquí se produjo una situación hasta ciertamente triste, y es que el gobierno utilizó a niños. Estamos hablando de Cardet y Ezequiel Morales, nos contaban que fueron uniformados los que le fueron arriba, cederistas, etcétera, de toda esta gente. Pero es que en La Habana, en la casa de Antonio Rodiles, frente, organizaron un acto pioneril, un acto de niños. Y vincular esto me parece que debe ser hasta un abuso infantil. Me parece tétrico por parte de un gobierno que utilice niños o que continúe utilizando niños para este tipo de actividades. Antonio Rodiles, si nos puedes narrar un poco lo que sucedió allí en los alrededores de tu vivienda, en Miramar, en La Habana.
Sí, bueno, primero gracias por la invitación al programa y un saludo a todos y a todos los amigos que están acá del lado, aquí dentro de la isla también. Mira, como mencionaba, es realmente algo muy duro, ¿no? Los alrededores de la casa estuvieron bajo un operativo muy cerrado desde el lunes, ya era imposible entrar y lamentablemente en la mañana del martes avancemos y vemos que empiezan a organizar unas tarimas y por supuesto la idea era encubrir toda esa represión y toda esa violencia que estaba habiendo en los alrededores con esta supuesta actividad de niños. Niños que evidentemente tenían que cantarlo a Fidel y gritar viva la revolución, viva Fidel Castro y todas estas cosas que ellos siempre orquestan, ¿no? Lo tuvieron horas al sol con todos estos cantos, en algunos momentos también ya no organizaron algún tipo de juego, pero la idea era tener un volumen, una música y un volumen que era increíble y mantener todo sitiado, ¿no? No dejaron entrar absolutamente a nadie al evento. Las personas que pudieron entraron los días antes y bueno, ustedes saben que todo terminó en una en detenciones violentas y con golpes a varios de los participantes de los organizadores del encuentro.
¿A ti te detuvieron también junto a otros activistas? ¿A dónde te llevaron, Rodiles?
Bueno, me detuvieron en una situación que en breve podrán ver, hay bastantes materiales audiovisuales sobre eso, que grafican muy bien toda la situación que se vivió, incluso de violencia de ellos mismos contra niños, hay una toma de una persona agarrando a un niño por el cuello y lanzándolo al piso, algo que realmente me parece atroz, ahí está en el video. En mi caso, como los otros 4 amigos, Wilfrido López, Kisi Macías y Calixto Martínez, fuimos en esa trifulca que se armó, fuimos arrestados, fuimos algunos golpeados, otros más, otros menos, y conducidos, en mi caso, a la estación de Octubre y La Costa, la misma donde estuve el año pasado. Durante 19 días, ¿no?
Muy bien, bueno, hemos escuchado lo que ha sucedido en La Habana, también allá en Puerto Padre, Las Tunas, en Velasco Jivara. Vamos a pasar de inmediato a compartir con ustedes la narración breve que nos hace la señora Arlenis Pérez Mendoza. Ella vive allá en Santiago de Cuba, en el reparto Luis Danex, donde precisamente tuvo lugar otro acto represivo que terminó con un grupo de damas de blanco detenidas y brutalmente golpeadas. En su caso, en el caso de la señora Pérez Mendoza, tuvo incluso que ser operada de urgencia en el Hospital Militar de Santiago de Cuba.
Me dieron la pata en el estómago y en el vientre. Sentí un dolor profundo. Ese mismo día bien. Fui operada el día 11. Usted entenderá que yo no tengo 24 horas de operada. Y estoy molestísimo. Apenas puedo hablar. Yo sé que la operación es grande, pero no sé la cantidad de puntos que tengo. Porque no puedo doblarme para verme los puntos. Me siento bastante mal. La operación fue del lado arriba del ombligo, dicen ellos que una hernia discal que se obstruyó y peligraba mi vida. Eso me dijo un médico.
¿Y usted padecía de hernia?
No, yo no. Eso me preguntaron ellos. ¿Tenía hernia? Le digo, no, nunca más. Primera vez.
Arlenis, ¿pero qué sucedió ahí en Santiago de Cuba, en la casa, en el reparto Luis Dagné, donde estaban reunidas las damas de blanco? ¿Qué ocurrió?
Nosotras, cuando venía la guagua, todas nos dimos las manos y nos tiramos al piso. Entonces ellos cogieron, se lanzaron, que parecían niños, y cayeron a golpe a papá. Entonces Bruno, de la seguridad, dijo, no, maten la golpe. Se cedieron, como son ellos, de abusivos con las damas. Y con el pueblo cubano, que no tengo libertad de expresión ni nada, acabaron conmigo ya. Y me han sacado de terapia para entrar de mi casa. Eso porque me pasa algo y yo no respondo por mi vida.
¿Quién la lleva usted al hospital? ¿La policía política o usted misma con su familia se dirige al hospital ahí de Santiago de Cuba?
Pero bueno, ya cuando me sueltan, que me sueltan a pie, que le dije que me soltaran con la compañera. Son las esclavas que viví a dos casas de mi casa y me dijeron que no. Me soltaron y yo vine a pie desde allá hasta aquí hasta mi casa. Ya yo venía apretando mi estómago porque ya tenía la pelusa arriba y la niña estaba agotada. Entonces yo, como me soltaron tan tarde, cogí aquí mismo donde me sentí encontrado, sentado en este balance, y pasé la noche entera esperando que amaneciera. Pero como yo vivo con mi hija y dos niñas de 4 años, 2 niñecitos, no tenía con quién dejarla para que mi hija me acompañara al hospital.
Muy bien, Arlene, y bueno, que se recupere, ¿oyó?
Ay, sí, el problema es que me siento mal. Usted entenderá que yo no tengo 24 horas de operado y estoy molestísimo. Apenas puedo hablar, ¿oyó? Y gracias.
Bueno, logramos hablar con ella en el transcurso de la mañana de hoy, precisamente media hora después de haber abandonado el hospital. Abandonó el hospital no porque ella quiso, como ella bien señala. Las autoridades la sacaron del hospital, le dieron el alta y la llevaron a donde reside ella, allá en el reparto Luis Dagnés, en la casa de su hija.
Ojalá que se pueda recuperar. Arlenis Pérez Mendoza, increíble lo que sucedió. Hay que hablar también de las actividades de la UMPACU en Santiago de Cuba. Salieron muchos a la calle a celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hay que hablar también del acto de las Damas de Blanco, el abortado acto de las Damas de Blanco en L23, en pleno corazón de la rampa habanera, pleno corazón, ahí en el Cine Yara, L23, abortado porque se les lanzó la policía política y no las dejaron desfilar. Es decir, intentos de la sociedad civil por donde quiera de celebración del Día de los Derechos Humanos.
Roger Curbelo, allá en su casa en Puerto Padre, Las Tunas, Ezequiel Morales Carmenate contaba lo que tenía lugar en las últimas horas, pero ya dentro de la casa, ¿qué pasó? Tengo entendido que hubo hasta golpes.
Sí, ya dentro de la casa no lograron en ningún momento penetrar, pero sí arrancaron una puerta de la casa y por esa parte que quedó libre lanzaban miembros de las tropas especiales, lanzaban piedras hacia adentro, que fueron derribando el frío. Lo golpeó, lo lanzaron de donde estaba y cayó sobre algunos hermanos que trataban de proteger la puerta y reubicarla otra vez en su lugar para evitar que se lanzaran por esa parte. En esa parte golpearon a Pochi con algunas piedras, a Ramón García Corrioso, golpearon a Rolando Pérez Oro también, que sostenía la puerta de fondo, que intentaban derribarla. Lanzaron gases lacrimógenos por las persianas, había niños que tosían, algunos miembros del movimiento también estaban afectados, desprendieron las instalaciones de la corriente de las turbinas de agua, golpearon las lámparas del fondo de la vivienda, las partieron, desprendieron algunos peines de persianas, número 3 y 4 persianas por lugares, la puerta de frente, le rompieron el llavín. Y todo el tiempo estuvieron amenazando y trataban de evitar con las tonfas y las piedras de que pudiéramos abrir algunos pedazos de las persianas para poder hacer tomas. Este ataque se produjo en cinco ocasiones. Los dos primeros, yo estuve en la casa hasta alrededor de la 1 de la tarde. Por la mañana soportamos bastante y frenamos el avance de las turbas integradas por los agentes de la ciudad de Estado, del gobierno y estas tropas especiales. Pero cuando entraron por el frente, nosotros penetramos hacia el interior, donde soportamos en 2 horas 2 ataques. Retrocedían y volvían a atacar, tratando de penetrar al interior de la vivienda para tomar las cámaras y golpear a las personas.
Increíble.
Y a la 1 de la tarde yo salí al frente. Ajá. Y las tropas especiales irrumpieron contra mí y me lanzaron contra el suelo, me dieron con la sopa por la cabeza, por los brazos, me arrastraron por las piernas y me conducí a un grupo de rompiéndome la ropa, las camisas, me la rompieron los pantalones, hasta el frente, donde me introdujeron por la fuerza cientos de personas a una de oficiales del Estado y tropas especiales a una patrulla y me conducen hasta la estación provincial del Minín en las Tunas, conducido por el centro de proceso penal.
Claro, Roger, sí. Y bueno, y ahí, claro, después ya te liberaron, gracias a Dios, porque estás pudiendo hablar con nosotros. Desafortunadamente es una represión generalizada. Hay que decir, y no tenemos tiempo para más, pero por lo menos señalar que al acto que había organizado Estado de SAT, este primer encuentro internacional, lograron llegar dos argentinos, o por lo menos intentaron llegar dos argentinos que volaron desde Argentina. Ellos son Pedro Robledo y Valentina Aragona, fueron detenidos. Les dijeron, así de simple, Cuba no es el mundo, así le dijeron a ellos en los derechos humanos, en el aeropuerto, cuando ellos dijeron que, bueno, se estaba celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, le dijeron, Cuba no es el mundo. Gracias Antonio Rodiles, gracias Ezequiel Morales, Carmenate, Roger Curbelo, Eduardo Cardet, increíble, hemos tenido pues un poco para que nuestros oyentes sepan lo que pasó en este Día Internacional de los Derechos Humanos en toda la isla.
Vamos al cierre. Navidad me dice, y tan oscuras que son en Cuba. Claro, y sin duda que sí, pero bueno, el hecho principal es el nacimiento, ¿no?, del niño Dios. Hoy al cierre traemos esta nota, dice que Papá Noel o Santa Claus se verá muy solicitado este año, pues se calcula que para la Navidad recibirá unos 8 millones, oiga esto usted, 8 millones de cartas a través del correo de todo el mundo, una que otra pidiendo una que otra, nada, tratando de que su carta llegue a la Unión Postal Internacional y cuente en ese número de misivas que se envía cada año. La cifra fue establecida mediante una encuesta realizada en 6 países que son miembros de la Unión Postal Internacional y supera ampliamente a los 6 millones de cartas calculadas en 2007 en un sondeo similar. Muchos correos, como los de Canadá, Francia, España e Irlanda también, han visto aumentar el número de cartas enviadas por Papá Noel o Santa Claus a los Reyes Magos respecto al 2012, y una veintena de correos nacionales reciben gran cantidad de cartas dirigidas a Papá Noel, que incluso se pasan muchos meses del año abriendo las cartas y leyendo lo que dicen.
O el problema es el problema es al cartero que le digan que vaya al cielo a llevárselas. Peor todavía.
Bueno, así nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Y mañana estamos acá de regreso, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.